Radio Nacional de España, Madrid, Iratxe Llarena.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Un mes después de que la Fiscalía de Madrid emitiera la nota de prensa sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido la responsabilidad y ha asegurado que no va a consentir que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento sean perturbados por ejercitar, dice, la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva. En un minuto le escuchamos. Antes, previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana martes comienzan a bajar las temperaturas en la Comunidad de Madrid, aunque será a partir del miércoles cuando bajarán de forma más significativa. Mañana todavía la máxima de 27 grados en Aranjuez y Móstoles, 26 en Madrid. El tiempo estable, el cielo despejado y el viento flojo predominando la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional de España, Madrid.
El fiscal general del Estado asume la responsabilidad de la nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad. Defiende Álvaro García Ortiz que no puede considerarse infringido el deber de reserva porque el objeto de la comunicación era de dominio público, fruto de indeseables, dice, filtraciones. Elena Riera, buenas tardes.
Buenas tardes. El fiscal general del Estado ha salido en defensa de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y del fiscal asignado al caso, Julián Salto, que están denunciados por Alberto González Amador, el Colegio de la Abogacía de Madrid y el sindicato Manos Limpias por supuesta revelación de secretos tras publicarse la nota de prensa en la que se detallaba que fue el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso quien trató de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y no al revés, como defendieron fuentes del Ejecutivo madrileño.
Estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa.
Así, pasado un mes de esa comunicación, Álvaro García Ortiz asume la responsabilidad y señala que la nota no contenía datos confidenciales ni información que pudiera perjudicar el derecho de defensa.
La Comunidad de Madrid, los ayuntamientos de la capital y Rivas Vaciamadrid y el Gobierno central avanzan en el proceso para que las 1.600 familias vulnerables de la Cañada Real puedan acceder a un hogar y se integren en la sociedad. Pilar Segovia, buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez firmado el protocolo para realojar a 1.600 familias de la Cañada Real, ahora tienen que dotarlo de entidad jurídica. Hoy las partes implicadas han rubricado el convenio, que tendrá una duración de 10 años hasta 2034. Va a contar con un presupuesto de 330 millones de euros que van a abonar las administraciones implicadas. 110 millones aportará el Gobierno central, 110 el Ejecutivo madrileño y la misma cantidad el Ayuntamiento de la capital. David Lucas es el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
Este protocolo presupone la aportación entre los tres niveles de administración de 330 millones de euros para intentar afrontar los realojos y soluciones habitacionales dignas para más de 1.600 situaciones.
El protocolo contempla también el derribo de chabolas, infraviviendas y construcciones ilegales y también actuaciones de rehabilitación. La Plataforma Cívica por el Derecho a la Luz en la Cañada Real está en contra de lo que considera un desalojo forzoso. Javier Rubio es miembro de esta plataforma.
Esta decisión, que se plantea como una solución a 10 años, nos parece que no es la solución que necesita Cañada Real. Debería garantizarse el suministro eléctrico y la facilitación de contratos de suministro, porque la gente está pidiendo pagar sus contratos y tener las casas calientes.
El pacto por la Cañada Real Galiana se firmó en el año 2017. Desde entonces, la Administración Autonómica ha firmado convenios de colaboración que han permitido el realojo de casi 240 familias.
Precisamente el tema de la vivienda ha protagonizado un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular en la Asamblea de Madrid y el Gobierno central. El portavoz popular, Carlos Díaz Pache, ha acusado este jueves al Gobierno central de tener fijación con la presidenta de la comunidad y le ha recordado que dio libertad a las autonomías para aplicar la declaración de zonas tensionadas. Graciela García.
El Partido Popular no quiere que el Gobierno central ponga condiciones a los fondos para vivienda pública. Carlos Díaz Pache, portavoz.
Sean las comunidades autónomas las que decían de qué forma, en base a sus competencias autonómicas y a sus ideales, pues de qué forma se ponen en marcha esas medidas o esas ayudas. Lo que no podemos admitir es que el Gobierno de Sánchez pretenda intervenir otra vez la Comunidad de Madrid.
Más Madrid acusa al Gobierno regional de no actuar ante la crisis de vivienda en Madrid. Manuela Bergerot.
Un problema más al que Ayuso no dedica una sola política pública eficaz, porque la única vivienda que a ella le interesa es la suya.
Por su parte, el PSOE va a presentar una iniciativa legislativa para que se aplique la ley de vivienda estatal. Juan Lobato.
Vamos a proponer a todos los alcaldes, alcaldesas y portavoces del PSOE en la Comunidad de Madrid el activar ese procedimiento de iniciativa legislativa para forzar el debate aquí en la Asamblea.
Y Rocío Monasterio, de Vox, recuerda que la vivienda es una competencia del Gobierno regional y es la presidenta Ayuso, dice, y no Sánchez, quien debe dar soluciones.
Y los jefes de servicio del Hospital 12 de Octubre han firmado una carta dirigida a la Consejería de Sanidad ante la preocupación por los procesos de estabilización para reducir la temporalidad en los hospitales madrileños. Piden que no se rompan los equipos porque están muy especializados y son los pacientes quienes pagan las consecuencias, Clara Crombor.
Desde la Plataforma de Médicos y Facultativos No Fijos de Madrid denuncian que más de la mitad de los especialistas son temporales y llevan años encadenando contratos para seguir en el mismo hospital. Ahora temen que con las estabilizaciones puedan acabar en otro hospital de la red del SERMAS. La Consejería de Sanidad defiende que las estabilizaciones van a reducir un 8% la temporalidad antes de que acabe el año e insisten, son los primeros interesados en que no se rompan los equipos médicos.
Y hoy en la Audiencia Nacional se ha retomado el juicio por los sobrecostes que supuso hace 20 años el proyecto de la Ciudad de la Justicia, hoy con la declaración como peritos de los agentes de la Policía Nacional que elaboraron los informes sobre las presuntas irregularidades.
Según los peritos policiales, la Sociedad Campus de Justicia de Madrid y su Consejo de Administración estaban presuntamente a las órdenes del que fuera consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. Han señalado que muchas de las personas que formaban parte de este consejo eran del entorno de Prada y que la mayoría de las adjudicaciones de los contratos se hacían antes de pasar por el Consejo de Administración.
Que solo en 9 contratos la fecha de adjudicación es posterior a haber puesto a aparecer esa referencia en las actas. Y luego hay otros 9 que hay una referencia anterior y luego hay 25 creo que no se hace referencia.
Y en la biblioteca del Ateneo de Madrid se está repensando el mundo, así se llama la charla que ha reunido Antonio Monegal, Premio Nacional de Ensayo 2023, Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía 2022 y al último Premio Cervantes a Luis Mateo Díez. El ganador del mayor galardón de las letras españolas recibirá el Cervantes la próxima semana en Alcalá de Henares como acto central de la Semana Cervantina, que también ha inaugurado esta misma tarde hace tan solo unos minutos, sobre todo para hablar de literatura y sobre si las letras son capaces o no de influir en el mundo.
La novela, tal como yo la asumo, tal vez sí, es una forma de repensar, es una manera no de transformar, de cambiar el mundo, o esas cosas tan radicales que a veces decimos de la novela y del arte, que sirve pues eso para trastocar la vida, para cambiar la realidad. No lo sé, me parece un poco excesivo.
Y en los deportes, a pocas horas de que regrese la Champions, pero primero se tiene que cerrar la jornada en la Liga Española. Iván Manzano, buenas tardes.
¿Qué tal, Irache? Buenas tardes. Se tiene que cerrar en primera y en segunda la categoría de plata. El encargado de hacerlo es el Alcorcón. Adriana Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes. En un partido vital para el Alcorcón, que recibe en casa al colista en apenas media hora, el conjunto alfarero marca ahora mismo la salvación con 37 puntos. Necesita ganar esta noche para cerrar la jornada con cierta tranquilidad. Llegan en un buen momento 3 jornadas consecutivas sin perder, sumando 7 de 9 puntos posibles.
Gracias, Adriana. El Leganés, que va a seguir líder una jornada más. Y en cuanto a la Champions, el Atlético de Madrid ya está en Dortmund, está a punto de comenzar la rueda de prensa del Cholo Simeone. Mañana los rojiblancos tienen que mantener la ventaja del 2-1 de la ida. Y el miércoles, turno para el Real Madrid. Ancelotti ha convocado a todos los jugadores disponibles para su visita al Etihad. Recuerdo que en la ida empataron a 3 contra el Manchester City.
Y antes de terminar, un apunte más de tribunales. Rafael Amargo ha acudido este lunes por primera vez a firmar a la Audiencia Provincial de Madrid desde que quedó en libertad provisional el pasado viernes. Es la medida cautelar que se le impuso hasta que el tribunal dicte sentencia por el juicio en el que se le acusó de un delito contra la salud pública. Es todo, con esto despedimos esta información regional de este lunes, deseándoles que disfruten de lo que queda de día.